La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
A las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, aquí en El Balance, tengo el placer de saludar a una buena amiga de este programa, que ha compartido muchos ratos con nosotros cuando era portavoz de Ciudadanos. Melisa Rodríguez, muy buenas noches.
Hola, muy buenas tardes por aquí.
Es verdad, que ahí es una hora menos.
Correcto.
Melisa, hoy no vamos a hablar de política, ni de Ciudadanos, ni de nada. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en La Palma, que es donde tú estás. De donde a ti te han tenido que evacuar, al menos que yo sepa, un par de veces, ¿no?
Dos veces, sí. Primero de mi casa propia, está en la zona de costa, en un barrio del municipio de Los Llanos, en Alremo, justo a la hora y media de la erupción. Luego me desplacé a casa de unos familiares, que para mí son como mis padres,
sí,
en Todoque, y de ahí nos desalojaron pues a las 8:30 de la noche el mismo día.
Ahora mismo, ¿tu situación cuál es?
Bueno, ahora estamos en el piso de mi madre, en el centro de Los Llanos de Aridane, estamos todos juntos, más los perritos, más el gato, más los canarios, estamos todos y, bueno, somos afortunados porque tenemos un sitio donde estar. Hay mucha gente que lo ha perdido todo ya y que está o la están realojando o todavía duerme en coches o en el acuartelamiento. De hecho, ahora mismo se acaba de abrir una boca nueva y acaban de ordenar el desalojo de Tacande de arriba y de abajo, de los que quedaban sin desalojar, y del barrio de Tajuya. Es decir, que se acaba de reactivar todo el plan y están desalojando más barrios en la isla.
Porque se ha abierto otra boca nueva del volcán. Esto es última noticia, porque no lo teníamos, no se había llegado ni aquí.
Sí, acaba de suceder, se ha abierto otra boca que está emanando lava. En principio habían solicitado el confinamiento de estos dos barrios, de tanto de Tacande Alto como Bajo, como de Tajuya, pero finalmente han decretado la evacuación.
Tú estás echando una mano, me consta, estás mañana, tarde y noche dedicada a ayudar a tus vecinos, ¿no?
Bueno, yo hago todo lo humanamente que puedo, atiendo a todos los medios que puedo para intentar dar la visión de lo que está sucediendo aquí, con los datos realmente del terreno. Intento ayudar en cuanto a llevar cosas al polideportivo, pues como muchos palmeros, a estar el ratito que pueda allí. También estoy trabajando a la vez, entonces voy buscando esos huecos, y lo más importante ha sido el poder sacar cosas de la casa, y eso sí que nos tiene preocupados porque todavía no sabemos si la lava se llevará finalmente o no la casa familiar, puesto que avanza muy lentamente, pero cada vez se está ensanchando más debido a esa lentitud, con lo cual el desastre y la superficie que abarca es mayor.
Están conmigo Álvaro Lodares, Adriana Ochoa, no sé si está Orestes, creo que todavía no. Yo le decía a Melisa esta tarde que, claro, desde aquí, desde Madrid, lo vemos con una cierta fascinación, porque evidentemente todo este tipo de espectáculos de la naturaleza, pues son eso, son un espectáculo. Pero claro, una cosa es la fascinación con la que lo vemos desde aquí en Madrid, y otra cosa es lo terrible que resulta para la gente que lo está viviendo de cerca y que está perdiendo todo lo que tienen, ¿no?
Es que es tremendo, ¿no? Es decir, ponerse en la situación de alguien que lo está perdiendo absolutamente todo, y además sin remedio, ¿no? Es decir, está perdiendo sus casas, está perdiendo sus posesiones, y por un fenómeno, digamos, de la naturaleza, de estas características.
Incontrolable, ¿no? Además.
Incontrolable, además.
Porque entiendo, Melisa, que esto es lo que más desconcierta, ¿no? Claro, aquí no se puede hacer absolutamente nada.
No se puede hacer absolutamente nada, y de hecho es como un proceso de shock, de aceptación, que no puedes hacer absolutamente nada, pero a diferencia de un incendio o una inundación, claro, que bueno, tu lugar puede quedar destrozado, pero tu lugar sigue existiendo. Aquí tu lugar puede estar cubierto por una montaña hasta 18 metros de alto, y si no te sabes las coordenadas de tu casa, puede que no sepas ni siquiera dónde estaba exactamente, porque la orografía está cambiando, porque ahora hay una montaña donde antes habían casas, porque hay una lengua que está cogiendo casi 600 metros de ancho, con unas alturas que llegan a ser hasta de 18 metros de espesor. Si lo trasladamos a un edificio, contemos que son 3 metros por piso, pues estamos hablando de un piso de seis plantas, un edificio de seis plantas, de tan alto llega a ser esa colada. Así que el problema es que desaparece absolutamente todo, que se está llevando por delante el esfuerzo de mucha gente, que yo entiendo que las imágenes pues son ciertamente sexys en cuanto a una erupción volcánica en España, sobre todo las nocturnas, por el hecho de poder ver el magma y el contraste con la oscuridad, pero es que debajo de todo ese magma hay muchas historias, hay muchísimas pérdidas y muchos somos los vecinos que estamos en vilo sin saber si se va a llevar la casa o no se la va a llevar.
Adriana, ¿qué ibas a decir?
Melissa, soy Adriana. A ver, yo no soy de La Palma, no soy canaria, soy venezolana, pero si alguien no te lo ha dicho todavía...
Pues casi, casi. Pues
casi, 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 estamos casi, ahí, casi.
La novena, ahora la novena, porque ahora en Canarias somos ocho, que está la Graciosa, pero es la novena isla.
Pues sí. Sí, nosotros no tenemos volcanes, o sea, somos la isla sin volcanes, ¿no?, en ese caso. Pero... A ver, yo sé que es dejar una casa y tener que, entre llanto, intentar escoger qué me voy a llevar. No puedo imaginar lo que es que mi casa quede enterrada debajo de un volcán, pero me puedo imaginar que es cerrar mi casa y no volver a ella. Y así llevo 4 años. Así que desde aquí, muchísimas gracias y con el corazón en la mano, mucha fuerza.
Gracias por tus palabras. Yo he de decir que el día antes de la erupción, por la noche en mi casa, miraba las esquinas, mi casa es pequeña, pero a mí me encanta. Y miraba y súper romántica, estaba diciendo, bueno, ojalá no me tenga que ir, cuánto tiempo estaré sin verte, pero yo fui reflexionando sin saber que al día siguiente realmente me iban a evacuar. Era como que algo en el cuerpo ya me estaba diciendo que previsiblemente iba a pasar, pero es muy duro. O sea, el momento en el que tienes, te dan 15 minutos para sacar cosas. Nosotros la noche anterior hicimos una lista de qué enseres sacar para poder ser ejecutivos y eficientes, porque el tiempo que tú estás de más es tiempo que le quitas a otra persona de sacar sus posesiones. Y el momento en el que cierras la puerta, que es lo que creo que Adriana quería, estaba explicando. O sea, el momento en el que cierras la puerta, miras hacia atrás y dices, no sé si te voy a volver a ver.
Sí, y llevarte cosas que no se pueden comprar, ¿no? Supongo que ha sido lo primordial.
Exacto, o sea, en la lista no va en cuanto al valor económico. De hecho, no sacamos nada que se pueda comprar con dinero, en plan neveras, microondas, no, nada de esto. Sacamos, pues, si era la cómoda de la abuela. Claro. O sea, cosas o piezas de mobiliario que más que un valor económico tienen un valor sentimental y de recuerdo. Porque un colchón te lo puedes volver a comprar, claro, pero una cómoda de 100 y pico años que ha pasado dos generaciones en tu familia, pues a lo mejor no vale mucho dinero, pero emocionalmente vale mucho más de lo que nadie podría pagar.
Fíjate que claro, además es que no se ha dado tiempo de nada, porque hace una semana, yo recuerdo hace de semana y pico, estábamos leyendo, yo leía un artículo en El País, de que hay científicos que dicen, porque había habido un enjambre de sísmico, que se puede estar aventurando una erupción, porque claro, hablaban como, puede ser que a lo mejor dentro de unas semanas o meses, y de pronto, de un día para otro, ¡boom!, aquello estalla. Y no
sí, de hecho, yo vi la rueda de prensa del propio domingo, la del presidente del Cabildo, en el que se continuaba con alerta amarilla, no se subía naranja. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a dar un baño al mar, que mi casita está en zona de costa, y justo cuando estaba saliendo del agua, ya había producido la erupción, es decir, que pasamos de alerta amarilla a alerta roja y de nos tenemos que ir. Yo de mi casa personal saqué dos pantalones, unas cholas, dos camisas, 3 libros de la universidad, los que le tengo cariño, y 2 fotos. Y creo que una lámpara. Y me fui. Porque empezó la Guardia Civil a tocar la puerta. Fue de los primeros barrios donde se alojarse por la lejanía y por la poca accesibilidad por carretera. Entonces, luego te paras a pensar y dices, pues al final lo importante es que tú estés bien.
Sí, no,
lo que
claro,
pasa es que también yo hablo por esa parte de la tranquilidad de que sí, que estás aislada, pero a priori no desaparecerá, pero tenemos el corazón en el puño, y yo lo tengo por esta casa de los que son como mis padres, que a mí me duele, o sea, me duele en el alma porque hemos vivido muchos momentos ahí y porque he sido yo la que ha estado ahí ayudándoles a sacar las cosas, y ya les digo que son como mis padres.
Melissa, ¿sabes que hoy en Twitter estaba escuchando, leyendo a alguien que me decía que la mayoría de la gente en La Palma eran millonarios y que daba igual que las casas quedaran enterradas. Yo decía, hoy voy a hablar con alguien que es una persona real y que está sufriendo muchísimo.
Y como muchos ahí.
Bueno, yo creo que quien dice que en La Palma solo hay millonarios conoce muy poco la realidad de,
claro,
de la isla, o sea, ni siquiera el PIB. Obviamente, pues habrá gente que tenga dinero, como en todo sitio. Pero yo le puedo asegurar que no hace tanto tiempo en esta isla mucha gente no tenía ni qué comer, entre ellos mis padres, que es un pueblo de migrantes, mucha gente, todos tenemos familiares que han emigrado, muchos a Venezuela, otros como los míos a Reino Unido, como mis padres, padres de amigos míos que se fueron a Australia para trabajar 24 horas al día si era necesario, sin coincidir los días libres con tu mujer o con tu marido, para poder ahorrar un poco y poder hacerte tu casita o tener tu finquita y poder volver al que es tu hogar, que es La Palma, tiempo después. Y muchas de las casas que se ha llevado y de las fincas que se ha llevado son de gente así, de personas que se recorrieron el mundo trabajando, se fueron con una mano delante y otra detrás, y que trabajaron muy duro para poder tener su espacio y su pequeño lugar y su pequeño trabajo como fincas, porque no solo se han llevado casas, se han llevado explotaciones también de cabritas lecheras, porque aquí se hace mucho queso, se ha llevado por delante también fincas de aguacate, fincas de plátano, que son el trabajo de mucha gente. Así que no, La Palma, ojalá fuese una isla de millonarios, pero no, es una, lo que sí que somos es millonarios en valores, eso sí, porque le puedo asegurar que la solidaridad que yo estoy viendo estos días, y gente que lo ha perdido todo, que sigue echando una mano para los demás, y que dicen, yo dentro de todo, aunque lo he perdido todo, soy privilegiado porque tengo un sitio para dormir, así que yo no voy a ir a pedir ropa porque hay gente que lo necesita más. Así que bueno, si se referían a millonarios en valores, pues les doy la razón. Si no, poco conocen la idiosincrasia de la isla y la historia de un pueblo de emigrantes que han retornado y que han intentado volver a casa.
Yo creo que Oreste Suárez, que está también al otro lado del teléfono en Galicia, se une a esta muestra de cariño colectiva, ¿no, Orestes?
No, absolutamente. Buenas noches. Buenas. Yo, por cierto, soy venezolano también, pero de la isla gallega. Nací en Venezuela. Y sí, es un drama y desde luego, vamos, tal y como lo cuenta Melisa, pues nos da una perspectiva mucho más humana, ¿no? Porque a veces, claro, cuando vemos las imágenes en la televisión y se hablan de las grandes cifras, ¿no? Y del tamaño, tal, perdemos un poco esa perspectiva de lo que, claro, de lo que realmente está pasando ahí a la gente, a las personas, y eso desde luego espeluznante. Yo lo que sí me quiero quedar es con dos ideas que ella misma ha transmitido, ¿no? Que son, por un lado, que lo importante es que estamos bien, que yo creo que eso es lo fundamental, que hay, afortunadamente no hay daños personales, y yo creo que eso es bueno, es lo más valioso al fin y al cabo. Y por otro lado, ella comentaba pues la solidaridad, ¿no? Y yo pues creo que eso también es importante, la solidaridad entre las personas, y la que yo entiendo que va a ser pues la solidaridad también de las instituciones, que parece que están trabajando coordinadamente desde el primer momento, y yo creo que toda España y todo el mundo pues está viendo con gran preocupación lo que está sucediendo allí, y quiero, bueno, entender que sí, que va a haber respuestas en lo que es el drama, pues eso, material y económico, aunque hay cosas evidentemente que no se van a poder recuperar porque es imposible, porque van a quedar enterradas, ¿no? Como nos está contando Melisa, pero bueno, lo que se pueda hacer, lo que se pueda resolver económicamente, pues realmente espero que así suceda, ¿no?
Sí, nosotros lo que realmente esperamos es que, sobre todo, las promesas del gobierno central lleguen, porque aquí en 2009 hubo un gran incendio en el sur de la isla, en el municipio de Juancaliente, luego en invierno hubo una riada, arrasó con muchas viviendas y todavía hay familias que no han cobrado las ayudas, y podríamos hablar también del caso de Lorca. Entonces lo que nosotros realmente esperamos es que esto no sea solamente el exotismo del volcán, sino que realmente se mantenga y no se trata de promesas electorales, sino se trata de que hay gente que realmente lo ha perdido todo por un desastre natural. Yo ya les advierto, que les adelanto que yo voy a ser muy pesada con este tema y no permitiré, desde mi poco altavoz, desde mis redes sociales o desde los medios que tenga, seguiré hablando de esta situación para que no caiga en el olvido, porque los volcanes en Canarias, o sea, el volcán que menos ha durado desde que se tienen datos en la isla fue el último hace 50 años, fue el Teneguía, y fue una erupción de 24 días. Uh-huh. El anterior, hace 72 años, fue de 3 meses casi. Entonces no sabemos todavía cuánto va a durar esta erupción vulcanológica, con lo cual ni siquiera sabemos cuándo se va a poder empezar a hacer los trabajos de reconstrucción. A mí me preocupa sobre todo esas personas ya que tienen una edad avanzada y que te dicen que yo ahora a lo mejor no tengo fuerza para empezar otra vez.
Personas de edad avanzada, gente con discapacidades también, etcétera, ¿no? O sea, hay gente que hay...
Sí, bueno, pero imagínense, pues un matrimonio que emigró, que trabajó muchísimo, que volvió, que tiene ya unos 80 años, he perdido todo lo que tenía, y a lo mejor dicen, pues mi niña, ¿sabes? Yo es que ya estoy cansada.
Claro.
Y a esas personas hay que atenderlas porque han hecho mucho durante toda su vida y no tienen culpa de esto que ha sucedido. Y lo que sí que quiero también resaltar es que sí que ha habido unidad institucional por parte de todos los alcaldes, por parte del gobierno insular, por parte también del gobierno autonómico. La verdad es que se está trabajando al unísono, por lo menos eso se ve, y les puedo asegurar que todos los alcaldes de la isla, desde el que está más cerca hasta el que está más lejos, se les ve del todo afectados y se les ve ayudando en todo momento, independientemente del partido del que sean. Aquí esto se trata de un drama,
sí,
común.
Eso es importantísimo,
y todos destacarlo. Estamos juntos.
Que está habiendo un absoluto consenso, ¿no?
Sí, Melissa, yo no sé nada de volcanes.
Ni pero, nadie.
Sí, los canarios seguro tienen un doctorado en esto. ¿Cómo se respira allí? ¿Es algo que, a ver, tienen ciertas medidas, se puede estar, o hay que tomar precauciones?
Pues hoy empieza a ser un problema, ¿no? He visto que están aconsejando el uso de mascarillas. Bueno, la mascarilla ya se usa, pero claro, están recomendando más uso de mascarilla, ¿no?
Y también de gafas protectoras, porque el nivel de emisiones ahora,
claro,
el volcán desde anoche entró en una fase agresiva explosiva, así lo catalogó Involcán. Esta mañana son explosiones continuas que hacen retumbar las carpinterías de todos los edificios. Justo ahora se abrió otra boca, otra boca nueva que está soltando lava, y es incesante. La columna de humo sigue ascendiendo, y lo que está llegando no es en sí ceniza como tal, sino es más bien como si fuese la arena de la playa de aquí, que es negra. Es como si fuese el piroclasto o el granzón, pues granulado en polvo fino, porque no lo tocas y te quedas negro, sino que es como si fuese una arenilla, pero que está cubriendo absolutamente todo. De hecho, han llamado a que la gente limpie sus tejados por peligro a que haya una excesiva acumulación en tejados y en azoteas.
Orestes, ¿qué estabas? ¿Ibas a decir algo?
No, a ver, que yo tampoco quiero ahora que ahora habrá muchos vulcanólogos, pero según tengo entendido, es en el contacto con el agua, precisamente de esa lava, ¿no?
Sí.
Cuando se pueden producir esas mayor nivel de emisiones, que pueden ser más perjudiciales.
Con el agua al mar. ¿No?
Con el contacto del agua al mar, sí.
Bueno, realmente el volcán está emitiendo y emite azufre. Los niveles de azufre los están midiendo todavía, porque será a partir de ese estudio, lo que ha dicho, según los datos que ha dicho en Volcán, que podrán hacer una estimación de cuánto va a durar esta situación. Pero cuando la lava pues llega al mar, pues es normal, hay un periodo de ebullición y de evaporación de agua, porque llega un material a unas temperaturas muy altas, a agua, y de repente, como si en casa hacemos un experimento con un cuchillo caliente y lo ponemos en un vaso de agua, hay una ebullición y hay una evaporación que se mezcla con todos esos componentes de la roca, y por supuesto ahí hay un momento de emisiones que no son buenas para la salud. Pero es que ahora mismo ni siquiera se sabe si las coladas van a llegar al mar, porque la velocidad es extremadamente lenta. El comportamiento que están teniendo las coladas no ha sido el comportamiento de otros volcanes de la isla. Y me gustaría aclarar una cosa, porque esto sí es información así como un poco rara. Uh-huh. En los volcanes que hay, hay muchísimas tipologías de volcanes en el mundo, pero los que hay en Canarias no son, no es un volcán que tenga erupciones cada X años. Uh-huh. Son volcanes nuevos cada vez, son volcanes de una erupción, y ahora mismo hay un nuevo volcán que no tiene nombre todavía y que está situado en la ladera oeste de Cumbre Vieja, que Cumbre Vieja no es otra cosa que una cordillera formada por cráteres de otros volcanes más antiguos. Uh-huh. Es decir, que no es que haya un volcán como el Etna que entra en erupción muchas veces. Lo digo porque se ha hablado de si se ha construido en terreno con riesgo o no. Pues Canarias, todas las islas son de origen volcánico, es decir, sí, todo cierto. El suelo lo ha formado el volcán. Uh-huh. Si no se pudiese construir en unas islas formadas por volcán, pues Hawái tampoco podría tener casas ni ningún sitio. Y si fuésemos todavía más exagerados, pues ninguna zona susceptible de inundaciones podría edificarse. Ya estamos viendo las inundaciones desde Huelva, de estos días, por ejemplo. Entonces creo que ahí tenemos que ser un poquito fieles a la realidad. Puede pasar que haya un volcán nuevo, puede pasar, a nadie le gusta lo que está pasando, y mucho menos que sea en una zona residencial como está pasando, pero no era un volcán antiguo, sino que es un volcán de nueva creación.
Melissa, yo te decía antes que yo creo que aquí por lo menos ya hemos conseguido pasar de esa fase un poco de fascinación a esta fase más empática y de darnos cuenta del sufrimiento de la gente que está allí, pero sí que he visto hoy en algunos medios que está viendo mucha gente que va a hacerse la foto.
Sí, eso es un problema, porque no es el problema no es que se venga a sacar una foto, sino todo el despliegue que tienen que tener para que se dé esa foto. Yo en eso sí que me he mostrado crítica. Por ejemplo, por supuesto que venga el presidente de España, por supuesto que vengan los reyes de España, pero a partir de ahí el goteo de ministros que nada pueden hacer con sus manos para ayudar. El otro día, por ejemplo, cuando vino el ministro de Interior, tenía movilizado a parte de la UME allí para los cortes de televisiones, cuando esas personas o podrían estar descansando después de su turno o podrían estar ayudando a otras familias. Ahí creo que se está teniendo mucha altura política desde aquí, desde la isla, desde las alcaldías, desde la cooperación. Entonces, que no se caiga en voy para que vean que hay veces que es mejor una llamada y no absorber recursos que podría ayudar a familias a sacar las cosas de sus casas.
Melissa Rodríguez, ha sido un verdadero placer. Seguiremos en contacto contigo, y porque obviamente esto va, por desgracia, va a seguir estando
ahí.
Va a perdurar. Así que, bueno, ya sabes, aquí tienes los micrófonos para lo que tú quieras, todo lo que podamos ayudarte y ayudaros en general a la gente de La Palma. No dudes en que aquí estamos para eso. Un abrazo muy fuerte y un beso enorme.
Muchísimas gracias a todos y sobre todo a todos los que nos escuchan, porque se está mostrando mucha solidaridad del país entero, no solo en La Palma y no solo en las islas. Y gracias también a ustedes por tratar con tanta delicadeza y empatía este tema.
Muchísimas gracias, Melissa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.